Vamos a saludar a Ángel Tello, él es secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, está en comunicación con nosotros. Tello, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Virginia Larucci y Sequela, hasta lo saludamos.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, aquí estamos. Bueno, intentando comprender, hemos escuchado ya en la jornada de ayer y hoy también muchas voces críticas para con esta ley que se va a poner en vigencia cuando esté publicada en el boletín oficial.
Bueno, en realidad la ley, digamos, de arriba hubo en otras oportunidades con el gobierno anterior. En una oportunidad se declaró zona de protección aérea. Una fue, bueno, la conferencia en el 2005 de Mar del Plata, que estuvo en ese momento el presidente Kirchner, que vino Bush, que era presidente de Estados Unidos en ese entonces, y que se decretó una zona de seguridad aérea en toda el área de Mar del Plata, y mientras duró la conferencia, y bueno, ahí se aplicó también una ley de arriba. Otra fue en Paraná, una reunión que se hizo en el Mercosur, también en época del gobierno anterior, que vinieron los presidentes del Mercosur por la seguridad aérea. Sobre todo a partir de la cuestión del terrorismo, los actos de terrorismo a nivel internacional, que podían, digamos, introducir algún peligro para la Argentina. O sea, no es nuevo, esto incluso para este proyecto se tomaron estos antecedentes, se tuvieron en cuenta estos antecedentes. El tema es así, no, digamos, es, en realidad más que una ley de arriba, es una ley de protección del espacio aéreo, que implica una serie de pasos previos antes de llegar al punto de arribar o no un avión. Porque en definitiva lo que se trata, incluso le digo, es agotar todas las instancias, hasta le diría yo que se le agote el combustible al avión furtivo y que tenga que aterrizar porque no tiene más remedio que hacerlo.
Claro.
O sea, se trata de obligarlo a aterrizar y que ahí intervenga la fuerza de seguridad. En caso muy extremo y muy al final se lo podría llegar a derribar, pero esto es una opción última, que por otro lado lo tienen muchos países sudamericanos. Brasil también tiene Colombia, tiene Perú. O sea, no es ninguna novedad, lo tienen también los países europeos esto, ¿no? O sea, a ver, lo que tratamos de explicar es que acá tenemos un problema muy serio, que es el problema del narcotráfico, que es realmente un tema enorme, como también el tema de trata de personas. Y justamente el decreto, que todavía, bueno, no apareció publicado en el boletín oficial, por eso prácticamente no existe formalmente, tratar de impedir que esto se extienda a nuestro país, que bueno, es un motivo de preocupación. Incluso el presidente lo ha dicho en oportunidad que tiene, lo dice, que la lucha contra el narcotráfico es uno de los objetivos centrales de este gobierno. Que por otro lado le digo una cosa, el 80% de la droga que entra a la Argentina entra por vía fluvial.
¿Y entonces por qué
entra
se carga
un porcentaje, no, entra un porcentaje por vía terrestre, que es camiones o transportes, y después entra otra parte, que es menor, por vía aérea. ¿Cuál es el problema de la vía aérea? Que la vía aérea entra droga de gran calidad. Esta es la cuestión, esta es la cuestión central. O sea, la cocaína más refinada y más pura entra por vía aérea, porque además la capacidad que tiene estas avionetas de transporte en cuanto a peso no son muy muy importantes. Se imagina que por río en barcazas o en buques puede entrar muchísimo más, pero allí entra sobre todo la marihuana. La cocaína más fina y más pura entra por vía aérea en general.
Tello,
esto es lo que se trata de evitar.
Usted recién mencionaba casos puntuales, ¿no? La cumbre de las Américas que se hizo en su momento en Mar del Plata.
Sí.
Son periodos de tiempo programados, no sé, una semana, 10 días.
Bueno, tiempo restringido.
Esto es distinto. Esto propone que la ley se instale durante el tiempo que dure la emergencia en seguridad. Me parece que es otra cosa.
Y esto más, sí, bueno, porque el problema es mucho más serio.
Y acá no, bueno, ahí estamos hablando de mandatarios que exigían cierta seguridad, y acá estamos hablando de derribar una avioneta si no da un aviso.
No. Primero hay toda una serie de pasos para identificar.
No digo para dividir una instancia, que es la de un mandatario que pide distintas exigencias, a que la ley esté instalada para cubrir todo el territorio nacional.
No es todo el territorio nacional, esto cubre la zona norte del país.
Ajá.
No, el territorio nacional no, porque el territorio nacional no, este problema no existe. Existe en la frontera norte.
Claro.
Esto ya abarca una zona norte del país. O sea, abarca, bueno, lo que vendría a ser el noroeste y el noreste del país. O se abarca algunas provincias nada más, ¿no? El sur, por ejemplo, no está incluido.
No está.
El sur,
está
bueno, hay un plan de radarización del sur, pero más que nada problema de seguridad aérea, de los vuelos, ¿eh?
Claro.
Para dar seguridad a los aviones de pasajeros que viajan, ¿no?
Sí.
Esto también en el norte, a partir de instalación de los radares, lo que permite es dar mayores garantías también a los vuelos comerciales, ¿no? Porque esto implica además instalación de radares, todo un sistema de radares en el norte del país que está bastante avanzado, y después también instalación de aviones interceptores, o sea, eventualmente para que obliguen, lo que se trata es de que obligarlo a aquel que entra en vuelo no declarado, furtivo, que obligarlo a aterrizar.
Uh-huh.
Y acá además por eso están todas estas reglas que se llaman reglas de empeñamiento. Es toda una, digamos, regla bastante estricta hasta cumplir,
sí,
por el avión, en todo caso, que tiene que controlar esto, para evitar errores, porque a veces también se dan vuelos no declarados, que son vuelos de chacareros del lugar que tienen avionetas, que van de un punto a otro, que a veces ni declaran estos vuelos.
¿Usted recuerda el episodio que ocurrió en Perú, bueno, que tanto se
sí, claro,
últimamente, en donde estaba viajando una familia estadounidense con, ajá, un bebé?
Sí, claro, recuerdo, sí, que fue tremendo eso.
Tello, le quería preguntar esto. Esta decisión del gobierno ha generado mucha controversia, ¿sí?
Sí.
Se la denomina de alguna manera como una pena de muerte sin juicio,
claro,
previo. Bueno, la cantidad de aviones que pasan la frontera norte, que habría posibilidad de que fuera narcotráfico, ¿es tan significativa que justifique tomar una decisión de esta medida que genera este revuelo?
Y además esta medida tiene más que nada carácter disuasivo.
¿Con
yo
qué?
Le voy a decir una cosa, carácter disuasivo.
Disuasivo.
El caso de radares, si uno, por ejemplo, te digo porque yo he estado en una oportunidad viendo en la instalación de un radar en Misiones.
Sí.
Digamos, el primer día de instalación del radar usted observa sobre la pantalla de radar una enorme cantidad de luces que reflejan vuelos. El 90% no declarados.
Sí.
Al segundo día que el radar funciona, esto disminuye sensiblemente. Y al tercer día aparecen en la pantalla de radar los vuelos declarados. O sea, a ver, la instalación, el radar mismo tiene una función disuasiva,
claro,
importante a partir de que aquel que va a hacer un vuelo no declarado, digamos, toma conciencia de que se lo está vigilando, entonces ya no, digamos, no lleva adelante este vuelo, o sea, quizás, bueno, en ese momento estoy hablando hace más de 10 años atrás,
sí,
tomará otra ruta, no sé qué haría en ese momento, pero digamos, la presencia del radar mismo tiene un rol disuasivo importante, y lo que se trata esencialmente es de disuadir.
Y entonces que los aviones estarían, me imagino, patrullando el cielo o
no,
primero
no,
se lo detecta
no, no,
con
no,
un...
el avión, no, el asunto es que cuando el radar detecta un vuelo no declarado, se le da la orden al avión que lo intercepte en este caso, y ahí el piloto tiene que cumplir una serie de pasos. En primer lugar, demostrarle un lugar para aterrizar, tratar de comunicarse por radio, darle los códigos de radio, identificarlo, obligarlo a aterrizar. Por eso decía, antes de disparar, porque
bien,
eso sí es muy serio, agotarle combustible.
¿Son cuántos pasos son? ¿Son nueve?
¿10?
¿Cuántos pasos son en total?
Son 9 pasos.
Ah. Ahora, justamente iba a esto, digo, llegado al paso 10, que es el derribo, porque el avión no hizo caso omiso a todas las advertencias que le dieron, ¿no? Y llegan al límite en donde toman la decisión de disparar. ¿Quién da la orden de disparar? ¿Quién toma esa decisión? ¿La toma el presidente? ¿La toma el ministro de defensa? ¿La toma el jefe del ejército? No, del ejército no, de
bueno,
aeronáutica.
Anteriormente, en otras ocasiones, digamos, los decretos que hizo el gobierno anterior, la decisión la tomaba el que estaba en el lugar que estoy yo ahora, secretario de Asuntos Militares.
Bien.
Ajá. Estaba así en los decretos.
Ajá.
Hoy no hay, digamos, en el decreto tal como está, la tomaría el comandante que está a cargo de la zona.
Y pero es una decisión un poco gravosa.
No, es una decisión, no es una decisión muy grave. O sea, nosotros hicimos esto, se hizo esto justamente para no tomar esa decisión, para tener una serie, por eso le decía, una instancia intermedia, que es una instancia que hasta ahora no ha dado buen resultado, es agotarle el combustible al avión furtivo. Uh-huh. A través de una serie de relevos de los aviones de interceptación, que por la mayor capacidad de combustible, es seguirlo hasta que obligarlo a aterrizar, o que el avión tenga que aterrizar para descargar lo que lleva, o hay muchos casos de que los aviones también lanzan la carga sin aterrizar. Esto se ha dado en muchos casos.
Sí,
cuando se ven constreñidos a esto, lanzan la carga. Y en ese caso, bueno, se le da automáticamente intervención a la fuerza de seguridad que está a cargo de esto en el lugar, que puede ser Gendarmería o Prefectura Naval o bien la policía local.
Tello, insisto con esto, si la mayor cantidad de droga ingresa al país por otra vía...
Por vía fluvial.
¿Por qué cargar las tintas con esta metodología?
Porque lo que yo explicaba recién, porque la calidad de la droga que entra por vía aérea es muy significativa. Uh-huh. En cuanto a valor económico, es más importante la que entra por vía aérea que la que entra por vía fluvial. Si viene en volumen, el 80% entra por vía fluvial, que además esto va a exigir también, digamos, de alguna manera, apretar los tornillos para controlar más todo lo que es la vía fluvial, lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Esencialmente es esto, que normalmente, esto digo porque lo que está establecido así por la justicia federal, esto no lo estoy inventando yo,
claro.
Solo la información que viene de la justicia federal, que descarga los puertos de Rosario, San Nicolás y finalmente en Buenos Aires, y de aquí sale al exterior o viene al consumo interno.
Claro. Tello, mi última pregunta por mi parte, no sé, mi compañero. Recién hablábamos, yo le hacía referencia a estas críticas que se han hecho a esta decisión y que se denomina esto una suerte de pena de muerte sin juicio, ¿sí? Previo,
sí.
Que determine la pena. ¿Cómo toman ustedes esta crítica? ¿La entienden de esa manera? Más allá de el argumento o el fundamento que usted nos da de que esto es una idea... es una metodología disuasiva, que se va a tender a no llegar al derribo, sino que los 9 pasos anteriores funcionen y efectivamente el avión descienda o como fuere. Es bravo, ¿no?, tener que tomar la decisión teniendo siempre la posibilidad de cometer un error.
Mire, si se cumplen los pasos, cometer un error es muy difícil. O sea, errores puede haber, sí, yo acepto eso, pero es muy difícil. Si se cumplen los pasos y todas las instancias intermedias que están previstas, es muy difícil. El error podría ser, por eso yo le decía, un avión no declarado de alguna persona, algún lugareño que tenga un avión que se desplaza de un lado a otro, que eso ocurre con bastante frecuencia.
Y eso ya sería un error gravísimo.
No, pero... eso, en general, esos vuelos, cuando se los intercepta, automáticamente esa gente defiende. No hay inconveniente. En esos casos no hay inconveniente.
Bueno, en el caso que derriben, usted dijo que la decisión la toma el comandante de la zona, ¿verdad?
Creo que está previsto así. Yo no he leído el decreto.
Bien.
Yo no he leído el decreto.
No lo he leído.
Atención, no es un decreto, porque todavía no ha sido publicado en el boletín oficial.
Bien. Supongamos que efectivamente...
el decreto va a tener validez a partir de que se publique en el boletín oficial.
¿Se anunció antes para ir testeando cómo caía esto? Porque una vez anunció...
No, yo desconozco las razones por las cuales se anunció antes. Pero esto más es un tema del Ministerio de Seguridad. Son ellos los que están trabajando.
Está
ayer hubo una conferencia de prensa de la ministra y también el secretario de Seguridad de... Milman salió a hablar de esto. Son ellos, en realidad, los que están trabajando y los que han trabajado esto. O sea, Defensa lo que hace es aportar esencialmente un apoyo logístico, que es el control de los radares y los aviones.
Bien. Lo último, si efectivamente el comandante de zona es quien va a tomar la decisión, supongamos que fuera así, porque no estamos seguros, porque el decreto no fue publicado, es el comandante de zona quien toma la decisión de disparar y derribar el avión. En el caso de que hubiera un error, como sucedió en Perú, el penalmente responsable va a ser el comandante de zona.
Si es el comandante de zona, va a ser el responsable. Pero no sé si es el comandante de zona, pero yo le digo...
¿Y no va a ir hacia arriba por una decisión política de implementar?
No, digo... es una decisión política, obviamente.
O sea, también va a haber responsabilidades más
allá. Hay un instrumento legal que respalda eso.
Bien.
Tello, la última, y tiene que ver con la actitud que está tomando el gobierno con respecto a la lucha contra el narcotráfico, ¿qué otras medidas se van a implementar que involucren a las fuerzas de seguridad con respecto a este tema?
No, ninguna. No, fundamentalmente son estas. Ajá. Son estas. Esta es la medida más importante, y yo le digo, el narcotráfico se combate, para ser más eficiente, desde dos extremos, si quieres. Por un lado, manejar todos los saberes financieros, controlar los saberes financieros que maneja el narcotráfico, que es una forma de estrangular y, de alguna manera, acotar el negocio. Porque esto es un gran negocio. Entonces, el problema es actuar sobre el sector financiero y el sector, digamos, de lo que es todo el blanqueo de dinero y los fondos que está. Esta industria, si se puede llamar así, maneja en todo el mundo, que son fondos y dinero sumamente importantes. Uh-huh. Que normalmente, además, se liquidan en respetabilísimas instituciones bancarias y financieras, claro, de los países centrales. Sí. Esa es una primera cuestión. Sí. Y la otra cuestión es actuar ya desde el punto más bajo, que es empezar a recuperar a aquella gente que tiene adicción a esto. Uh-huh. Esto también es muy importante, es, sacar a los jóvenes y a la gente que consume drogas de esa situación, porque en definitiva es un problema de salud pública gravísimo en este momento en nuestro país.
¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque esta idea fue uno de los caballitos de batalla de Sergio Massa. Se tomó casi que a rajatabla lo que proponía en su momento en la campaña. Y dentro de esa propuesta también era meter a militares en las villas, para que patrullen, no, para que directamente estén en los barrios no, mire, más encarecidos.
Digo, acá hay dos herramientas legales que nosotros las respetamos a rajatabla, que son la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, uh-huh, que impiden cualquier intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Esto, para eso están las Fuerzas de Seguridad, está la Gendarmería, está la Prefectura Naval Argentina, está la Policía Federal, que son fuerzas federales. Después a esto, bueno, a través de convenios, las provincias que se adhieren tienen con la disposición de esto las policías provinciales. Pero de ninguna manera vamos a poner a las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad interior, porque esto afecta mucho a la defensa nacional. Sí, y claro, además la experiencia, por ejemplo, de otros países, el caso de México quizás sea más ilustrativo, es que poner al ejército en la lucha contra el narcotráfico significó la penetración del narcotráfico dentro del ejército mexicano. Uh-huh. Y esto ha sido un verdadero desastre para México. Entonces, nosotros, viendo esa experiencia, yo creo que, como dice el refrán, el que se quema con leche y ve la vaca y llora, bueno. Uh-huh. Y además, total, la legislación, nuestra ley de defensa, es muy clara en esto desde el año 1988, o sea, una ley ya antigua.
Claro, la emergencia no le da la posibilidad, ¿no?, de sobrepasar eso, entonces.
No.
Está bien que lo aclare.
Para nada.
Está bien. Bueno, le agradecemos muchísimo, ¿eh?
Muy amable, Tello.
Faltaba más, un gusto.
Adiós, hasta luego. Ángel Tello habló con nosotros, él es secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.